Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bien, como estos días atrás, tiempo estable, caluroso sin exagerar, con algunas zonas donde hay viento. Hoy toca algo en Galicia y en el Valle del Ebro, pero bueno, no gran cosa. Las temperaturas poco a poco siguen subiendo. En Madrid ahora tenemos 16 grados, llegaremos a 30, 32. La máxima en Córdoba, cada día un gradito más, ya están en 37, ya, en fin. Y la mínima, pues donde ustedes saben, a donde se han llevado el termómetro. Dicen que 5 grados en León. Lo de 5 grados no lo dudo. Hasta aquí el tiempo.
Cerca del 90% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bien, vamos con Esmeralda Ruiz y Silvia Ribeiro a contarles las cosas que inmediatamente después vamos a debatir en la tertulia. Naturalmente, Cataluña es el problema más grave que tiene España, por eso que los tres líderes del casting del PSOE pues no quieran saber nada del asunto o digan, lo de Pablemos. Tengo un gran respeto a los catalanes, ¿cómo voy a decirles yo lo que tienen que elegir? O sea, quieres mandar lo que los españoles podemos leer y ver en televisión y no les dices a los catalanes, o sea, que estás a favor del separatismo, pues dilo abiertamente. Bueno, pero es que los del PSOE no lo dicen, pero están en las mismas. Bueno, Marina, ahora verán ustedes, que llevaba, como Sánchez parece que considera a la gente que dentro del aburrimiento general no estuvo particularmente afortunado. A mí me gustó mucho lo de que el ser de España es federal, porque mira que se ha hablado del ser de España, que si es católica, que si es mestiza, que si es esto, que si es lo otro. Ahora, federal es una cosa que no le habían dicho nunca a España. Le han dicho de todo, bueno, malo y regular. Ahora, federal, lo que se dice federal, nunca se lo habían dicho. Eso lo dijo Pedrito Sánchez, don Pedro Sánchez. Pero Marina se había quedado trasconejado cuando le dijeron, ¿y usted qué piensa de lo de la nación española y el separatismo catalán? Dice, yo no voy a decir que España es una nación los lunes o dos naciones los martes. Dirán ustedes, ¿y entonces qué? Ah, no, nada. No. Pero ayer se explayó. Ayer ya se mostró como un tío que vive en el sistema hace mucho tiempo, vive como un rajá, tiene su señora instalada en una multinacional española, que esto es lo primero que hace un político, o una política, colocar al cónyuge en una gran empresa con un grandísimo sueldo. Claro, es que, en fin, la vida está cara, es dura, etcétera. Y, bueno, pues está muy a favor de los antisistema. Asaltar el Parlamento le parece bien. Y él está en el Parlamento. O sea, este es Marina. Pero vamos a Cataluña, porque ayer tuvo lugar el enésimo debate entre Durán y Lleida y Rajoy. Primero, sobre lo que Durán no se atreve a decir, y luego sobre lo que Mariano no se atreve a hacer. Durán no se atreve a decir que el famoso derecho a decidir es la separación, que el referéndum no es ningún referéndum. Es una chapuza. No hay todavía ni una ley de consultas en Cataluña. Y quiere hacer un referéndum con dos preguntas para acabarla de liar. Por supuesto que es ilegal de cabo a rabo, pero el referéndum es una excusa para tratar de legitimar una ilegalidad, que es la destrucción de España, la ruptura de España. Bien, entonces disimula. Pero Mariano dice que él está abierto al diálogo. Yo no sé, lo que tendrías que estar abierto es a aplicar la ley, intervenir la autonomía de Cataluña, pero hace 2 años, que es cuando ya esa parte del Estado se rebela contra el Estado, se niega a cumplir las sentencias del Supremo y vive en un perpetuo golpe de Estado. En lugar de eso, le está pagando el separatismo catalán. Los dos últimos años, los del acelerón separatista, los ha pagado Mariano Rajoy con el dinero que nos roba Montoro. Porque con todo lo que nos quita, eso ya es robar. Eso no es cobrar. Pero ayer estaban los dos, pues cada uno en su papel. Que si el de Durán y Lleida es odioso por lo falso y mendaz, el de Rajoy es desesperante. No porque no tenga razón en lo que dice, sino porque no actúa en consecuencia. Si hiciera algo de acuerdo con lo que dice, pues muy bien, viva Mariano. Pero dice una cosa y ahí se queda todo. Y claro, los otros siguen avanzando, porque los otros sí hacen. Ilegalmente, pero hacen. ¿Para qué quiere el Estado? Que es la fuerza para aplicar las leyes. Para nada. No, porque él... Mariano, sí. Dimes y diretes, o sea, ¿qué dirá Mariano? Yo qué sé, nada. En fin, vamos con esto, y luego también le han preguntado, hay un tío que se llama Terricabras, diciendo, o sea, español, claro, por tanto, separatista catalán. Terricabras va y le pregunta a Juncker que qué pasaría si un partido democráticamente, no, si un país democráticamente se separa de un Estado, por ejemplo, Escocia o Cataluña. O sea, porque dice así, el referéndum de Escocia o Cataluña. O sea, si hubiera un referéndum y tal, es cuando, ¿qué has hecho, hijo, esta semana? Pues he faltado el respeto a mis padres, he reñido con mis hermanos, yo he cometido a Zemburg. Esta es la clave de la confesión. ¿Y qué actos impuros, hijos? El cura se las sabe todas, te vas a engañar al cura. En fin, bueno, pues vamos con lo que no tiene cura, que es esto es desesperante. Y es igual, porque entre septiembre y noviembre va a estallar. Pero ahí están en el tiki-taka.
El desafío independentista de Artur Mas en Cataluña volvió a protagonizar el último pleno antes del verano en el Congreso de los Diputados, al que ya no asistió Alfredo Pérez Rubalcaba. El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, acusaba al presidente del Gobierno de negarse a mantener una reunión con Artur Mas. Mariano Rajoy contestaba que el presidente catalán tiene las puertas de Moncloa abiertas.
¿Es cierto o no es cierto que el presidente Mas, el día de la coronación del rey, coincidiendo en el acto de la coronación del Palacio Real, le pidió una vez más de verse? ¿Es cierto o no es cierto? Y si es cierto, señor presidente, ahí hay un problema, que eso es lo que quiero decirle, y ese problema se soluciona mediante diálogo.
Señor presidente, la Generalitat siempre tiene abiertas las puertas de la Moncloa. Siempre las ha tenido. Si me llama mañana, viene mañana. Si no, hasta tarde, tengo un viaje, pero hasta podríamos cambiarlo. Pero lo que tiene que saber es que no le puede pedir al presidente del Gobierno, que es su única petición en estos momentos, que incumpla la ley de una manera tan clamorosa.
Entonces, ¿para qué tiene las puertas abiertas la Moncloa? Pero vamos a ver. Don Mariano, ¿quiere usted tener un poco de dignidad? No ya por usted. ¿Usted cree que es muy listo? Diciendo eso de, no, yo estoy abierto al diálogo. Claro, no puedo dialogar para aquello que no puedo dar. Pues diga que se ha acabado. Si a usted su dignidad como presidente no le importa, ve por la dignidad de los españoles. Usted está financiando el separatismo catalán. Usted, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, está garantizando que cobren la nómina todos los que están trabajando para la destrucción de España. Si hubiera un juicio por alta traición, pues posiblemente la pena máxima sería para Artur Mas, pero la siguiente sería para usted. Porque el financiero del separatismo catalán no es Pujol, que todo el dinero que trinca la dinastía Pujol se lo lleva a Suiza. No, es usted, que todo el dinero que trinca en España se lo lleva a Barcelona. Y ahora, y siempre que tiene las puertas abiertas, ¿pero por qué? Yo no tengo las puertas abiertas, ningún ciudadano corriente tiene las puertas abiertas en la Moncloa. Es más, le preguntaron a usted por algo que no sea el fútbol y vamos, es que ni contesta. Y entonces el separatista golpista, el que vive en quiebra como más, ese sí tiene las puertas abiertas. Y dice el tío de Huesca, que se llama José Antonio. José Antonio, como primo de Rivera, nacido en Huesca, que es Aragón, que sea separatista catalán. Más falso no puede ser. Bueno, que le pidieron deberse. Debe ser el dinero que debe. Que le pidió deber. Seguir debiendo. No, no hay problema. Por eso, porque ahí está Mariano, que dice, yo no voy a abandonar a los catalanes. ¿A qué catalanes? A los españoles los tienes abandonados. Pero por completo. Toda tu campaña última en las europeas fue contra Vox y Ciudadanos. Sí, no, no, además ya veo que tiene las puertas abiertas. Recíbelo bajo palio también, que venga con Sistac. ¿Pero esto qué es? Pues nada, pues el tiquitaca, que es una cosa que no lleva a nada, salvo a la catástrofe final, como el tiquitaca. En fin, y el Terricabras va y le pregunta a Juncker. ¿Y qué va a decir Juncker? Pues que Europa... Pues hombre, solo faltaría que Europa se dedicara a destruir estados.
El futuro presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señalaba que el debate sobre Cataluña solo concierne a las autoridades españolas. Añadía que un país independiente no se convierte en miembro de la Unión Europea enviando una carta.
Tengo un gran respeto por las expresiones democráticas de territorios europeos, pero yo no tengo la arrogancia, ni la voluntad, ni la locura de interferir en los debates que conciernen a la organización territorial y política de los diferentes estados de la Unión Europea. Es una cuestión que tiene que resolver España.
España, que es donde está Cataluña. Por supuesto, si sale de España, saldrá de la Unión Europea, irá camino a una quiebra, a la quiebra que merece, porque cuando toda una sociedad se empeña en mentirse a sí misma, no toda, pero la parte fundamental o una parte muy amplia o mayoritaria, al menos de la sociedad, se empeña a mentirse a sí misma, pues tiene que acabar mal, porque tiene que escarmentar. Y este es el gran problema de Cataluña, como el problema del País Vasco, es que económicamente han vivido entre algodones. Ahora, el panorama económico de la Cataluña independiente es fantástico, fantástico para verlo desde Madrid, naturalmente. Bueno, este es el último estudio que se ha hecho sobre la situación financiera de los separatistas.
La plataforma Convivencia Cívica Catalana revela en un informe que el primer semestre del año los inversores extranjeros invirtieron en Madrid 1.400 millones de euros, 6 veces más que en Cataluña. La inversión extranjera en Cataluña cae así un 51% este año en pleno debate sobre la consulta ilegal. Además, en el primer trimestre del año, la inversión de Cataluña en el extranjero se desplomó un 73% y en Madrid creció un 62%.
Otro informe del Tribunal de Cuentas revela que Izquierda Unida, CiU y Unión están en quiebra técnica desde hace al menos 4 años. El mayor desajuste lo lidera la formación de Cayo Lara, con más de 13 millones de euros. Le sigue el partido de Durán y Lleida, Unión, con 12,48 millones, y en tercer lugar CiU, que suma un desequilibrio patrimonial de 9,2 millones. Además, el Partido Socialista lidera el ranking de deudores con más de 70 millones de euros.
Bueno, esto nada, esto en los ERE, con un par de ERES, esto lo arreglan, ¿eh? Hombre, si ayer El País, para ayudar a Pedro Sánchez, contaba que Ojeda, que era el consejero de la Junta de Andalucía, se ha llevado 14 millones de euros, oigan, con media docena de consejeros de Chávez y Griñán, o sea, media docena de omaitos, o sea, media docena de susanos, pues ya está, arreglado el desajuste patrimonial. Claro que todo su patrimonio particular se resentiría. Pero esto es fantástico porque los dos partidos que mandan en la Generalidad y que encabezan el separatismo son dos entidades en quiebra. Cataluña es una entidad en quiebra. O sea, Cataluña debe 56.000 millones de euros. Es más que la deuda griega. ¿Y por qué sigue en pie? Porque todos los españoles, todos los meses, damos dinero para pagar las nóminas. Porque dice Mariano que más siempre tiene las puertas abiertas y que, por supuesto, no va a abandonar a los catalanes, a los separatistas, porque a los españoles no los abandona, los apuñala. Esto es la paradoja absoluta. O sea, si se ejecutara no ya las leyes más elementales, sino simplemente que el que no paga cierra, bueno, estaría cerrada la Generalidad de Cataluña, estaría cerrada Convergencia y estaría cerrada Unión. ¿Cómo es posible que un partido que tiene 4 gatos y un sacristán deba tantísimo dinero? ¿Pero en qué se lo gastan? Más lo que trincan, que luego les indulta a Gallardón. Eso no entra. Claro, lo que trinca se ve que se lo llevan para casa, porque al partido nada, ¿eh? En fin, Vamos ahora con un asunto, pues no sé, a lo mejor hoy en la tertulia se aclara. Creo entender, y digo creo, pero no estoy muy seguro, que después de que ORAC se sacara de la manga un informe del contable en contra de todo lo que había declarado, diciendo que Cristina de Borbón no sabía nada del dinero que se llevaba. O sea, Cristina de Borbón ha estado viviendo de Aizón, la empresa con la que trincaban el dinero, y una ONG, una cosa benéfica, sin ánimo de lucro, que se llamaba NOS, sinónimo de lucro, porque todo el dinero se lo llevan a través de Aizón, Urdangarín y Cristina de Borbón y Grecia. Pues, pero no sabía nada. O sea, ella no sabía. Ella gastaba ya como mato con el jaguar. Dice, pero si usted tenía un jaguar en un garaje. Pues yo no lo veía. Y mira aquí un jaguar. Claro, es que lo tapaba un todoterreno gigantesco, también de Gürtel, que a lo mejor no dejaba ver el jaguar desde algunas perspectivas del garaje, que debe ser como el aeródromo, como de cuatro vientos, no sé muy bien cómo será el garaje de los Matos Sepúlveda, el que tenía. Pero está Cristina, bueno, tiene aparte el palacete de Pedralbes, ha comprado pisos que alquila en Mallorca, otros pisos o inmuebles en Tarrasa, o sea, y ella, con su magro sueldo en la Caixa, bueno, magro y jamón, de todo, pero en fin, para comprar, y mucho menos 4 o 6 pisos, y mucho menos un palacete en Pedralbes. O sea, para gastarse 11 millones de euros en una chabola, no da. Porque el otro no hacía nada. Desde que dejó de dar pelotazos, dio el braguetazo y ya. Y no sabía. No sabía. ¿Cómo no va a saber? Pero llega el contable y dice, no, mi hermana, que es la hermana del socio, la mujer del socio de Urdangarín, no sabía nada. Y Cristina tampoco. Y dice ORAC, aquí está la prueba de que la hija del rey, emérito, y la hermana del rey actual, no sabía absolutamente nada. Vamos, era tonta del bote. Es un caso asombroso en que una persona que es tonta perdida no renuncia a sus derechos dinásticos. Estamos discutiendo si Froilán, si Elena, y resulta que la que es acreditada y legalmente idiota no renuncia a sus derechos. Una de dos. O no es tonta, en cuyo caso es mala, y en cuyo caso, además, tiene que ir a donde tiene que ir, y está mintiendo, ORAC, que claro que está mintiendo, vamos, por toda la boca, o bien tiene que renunciar a sus derechos dinásticos y ir a un centro de educación especial, porque ya una persona madura, con esas carencias intelectuales, puede tener un accidente cualquier día en Ginebra, yendo al banco, pues lo mismo la atropella un lingote de oro y la mata. Entonces, vamos a evitar esas desgracias. Y entonces el contable cambia su declaración y dice eso, que su hermana y la hermana del rey no sabían nada. Nada, de nada, de nada. Y va a ORAC y dice, ¿qué era? Que no sabían nada. Y ahora Castro dice que no recibe el informe. Y son de estas quisicosas leguleyas, leguleyeces, que el ser humano común no entiende. Yo por lo menos no entiendo muy bien. Les cuento lo que hay, lo que legalmente ha dicho el juez, que parece que es que rechaza lo que ha dicho el contable. ¿Pero qué efectos tiene esto? ¿Para qué sirve? Pues es que yo qué sé. ¿No ven que todo esto es un caso de corrupción? Pero no de corrupción de Cristina de Borbón, que por supuesto, de corrupción de la justicia para salvar a Cristina de Borbón. Todo lo demás son añadidos, cuentos y circunloquios. Vamos con lo que pasó ayer, con lo que oficialmente nos dicen que pasó.
El juez José Castro ha anulado la citación para el próximo sábado del contable del Instituto NOS, Marco Antonio Tejeiro, después de que este comunicara que no iba a declarar hasta el juicio. Castro considera que no tiene sentido mantener la cita si el imputado no tiene intención de dar cuenta de las acusaciones que hizo contra Urdangarín y Torres en su confesión. Tejeiro, en este escrito de confesión, exoneraba de cualquier responsabilidad a la infanta Cristina y a su hermana, la mujer de Diego Torres.
Vamos a ver. Hasta donde yo entiendo, el contable ha dicho, yo solo me confieso con el fiscal. Yo al juez no le contesto. No sea que me pillen un renuncio. Porque al juez ya le había contado todo lo contrario. Y como no le va a contar, dice, como no me va a contar a mí nada, pues váyase usted a freír espárragos. Entiendo que es eso. Ahora, eso tiene algún valor legal, probatorio y tal. A mí lo que me prueba es que Orrac tiene más cara que espalda y que no saben por dónde salir. ¿Por qué no le hacen caso al rey y dejan que vaya al banquillo? Digo al rey actual, no al emérito. Pues porque como Gallardón es la fatuidad en persona y es un metepatas profesional, se empeña en seguir con el guión anterior. Hombre, que Juan Carlos en su senilidad botsuanesca se empeñara en salvar a su hija, pues es un... Mejor dicho, que el gobierno se empeñara en salvar a la hija de Juan Carlos, porque el encuentro célebre que tiene lugar entre el rey Espotorno, Mariano Rajoy, Gallardón y Torres Dulce, es Mariano el que le dice al rey: vamos a ir a por Urdangarín a saco y a Cristina no le vamos a tocar un pelo. Y el rey dice: vale, Mariano, gracias. O sea, es el gobierno el que encabeza esa empresa de prevaricación. Prevaricación estúpida, sin ninguna necesidad. O sea, le dice Mariano en ese momento a Juan Carlos, que estaba ya en las últimas, como se vio por la abdicación: majestad, no podemos salvar lo que no es lo insalvable. O sea, por el bien de la institución, por lo menos que se siente en el banquillo. Que entre 10 minutos en la cárcel, si acaso, pero al menos que se siente en el banquillo. Luego a lo mejor el juez dice que no hay pruebas y la absuelve, pero se tiene que sentar en el banquillo. Majestad, no hay más remedio. ¿Y qué hubiera dicho Juan Carlos? Vale, gracias, Mariano. Pero claro, si el primero que se empeña en prevaricar es el gobierno, pues el rey dice: hombre, pues mira, si me ahorran la cárcel de mi hija, pues bien, vamos, ¿no? Voy a nombrar a abogado Barroca para que lo líe todo, que es lo que hizo. El resultado, pues el que ven. En fin, vamos con una de corrupción sencilla. Esta es sencillísima, se entiende perfectamente, corrupción andaluza, esto es claro como el agua. Vamos, aquí ya pueden decir misa, que se entiende perfectamente, aunque no sea ni en español ni en latín.
La Fiscalía de Andalucía investiga a la Junta por un supuesto fraude de reparto sin control de 57 millones de euros a las unidades territoriales de empleo entre 2010 y 2012, según el diario El Mundo. La Fiscalía trata de averiguar quién otorgó las ayudas y si se cumplieron los objetivos previstos. Mientras, han quedado en libertad los 13 detenidos por el supuesto fraude en las ayudas a la formación de desempleados.
Bueno, están en libertad con los cargos que luego el juez y tal, pero en fin, nos ahorran pagarles además el rancho en la cárcel. Por cierto, ayer decidió en la cárcel dimitir al alcalde de Torredembarra, que quería seguir siendo el alcalde de Torredembarra en Tarragona y además miembro de la Diputación. De la Diputación no sabemos si ha dimitido. Dice que dimite, como dicen todos los que están en este trance, para preparar mejor su defensa. Se ve que antes, claro, como estaba tan atareado dirigiendo en el municipio, estaba en la cárcel sin fianza posible, o sea que no podía salir, pero no tenía tiempo para su defensa. No sé, estaría leyendo a Balzac. Bien, pero vamos con Madina. Madina tuvo ayer otro de esos momentos extraordinarios que demuestran que si alguien espera que el PSOE saque al gobierno del PP de este lío, va bueno.
Eduardo Madina se ha mostrado conforme con la decisión de la Audiencia Nacional de absolver a los 19 acusados del asedio al Parlamento catalán, aunque dice, eso sí, respetar el recurso de la Fiscalía y del propio Parlamento. Mientras, Pedro Sánchez muestra su rechazo a la liberación de los acusados, aunque aprovecha para arremeter también contra la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular. Escuchamos a Madina en Telecinco y a Pedro Sánchez.
Bueno, me parece que si han decidido tanto el fiscal como el juez de que sean absueltos, me parece bien. Lo que quiero decir es que esa Ley de Seguridad Ciudadana es una aberración que va al corazón de los derechos constitucionales. Que 18 personas reunidas delante del Parlamento pidiendo o reivindicando aquello que consideren puede ser delito. Es una barbaridad.
Igual de compatible me parece eso como el rechazar la Ley de Seguridad Ciudadana que ha aprobado o que pretende aprobar el Ministerio del Interior y que consecuencia es una ley mordaza que lógicamente lo que hace es restringir las libertades públicas.
O sea, estos dos son diputados. O sea que está bien que los sujetos despreciables, los perroflautas, los antisistemas, los que no pagan impuestos, los que ocupan pisos que no son suyos, en fin, los delincuentes con excusa política, les agredan les pinten con un spray en la espalda, que es, por ejemplo, lo que hicieron en el Parlamento de Cataluña, uno de los diputados. Lo agarraron por el cuello y le pusieron una cruz en la espalda, supongo que como Diana. O sea que ya lo saben los perroflautas. A Madina y a Perico Sánchez, ustedes pueden subírsele a la chepa, ponerle ahí la Diana y encima darle una colleja. Primero, les gusta, entienden que eso es la libertad, y que como eso es la libertad, pues hombre, aprovechenla. ¿Pero cómo va a ser presidente del gobierno un tío que dice que los que asaltan un parlamento están utilizando su libertad? ¿Pero cómo va a ser presidente, no ya del gobierno, de una junta de vecinos? En fin. Bueno, y vamos a terminar con lo de Picardo, porque yo estoy preocupado por Maruenda. Luego les cuento por qué.
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha conseguido reunirse con los líderes de PNV, Izquierda Plural y Esquerra para defender los intereses del Peñón. PP, PSOE y UPyD ya declinaron la oferta de Picardo, quien con victimismo ha declarado que se ha intentado intimidar a los grupos que se han mostrado dispuestos a entablar diálogo. Además, el ministro ha afirmado que si quisiera blanquear dinero, lo haría en España.
Ya veo que intentan intimidar a gente que no se encuentre conmigo. Yo solamente vengo armado con palabras y con argumentos, y de eso no duelen. Simplemente explicar la realidad de Gibraltar como lo ve el pueblo de Gibraltar, para que se conozca aquí esa realidad del punto de vista nuestro.
Bueno, todo viene porque hay unas declaraciones, tú las habrás visto como yo, Esmeralda, en la que Maruenda le dice a Picardo, ¿es que te quieres casar conmigo? O sea, que me ha preocupado seriamente. Porque estos, como tienen esa gracia, yo recuerdo el capo del Peñón, cuando era Sir Joshua Hassan, apellido típicamente británico, que decía, nosotros los british, bueno, pues el British Picardo, como te lía y te lía y te lía, que parece un abogado sevillano, pues lo mismo ha liado a Maruenda.
Ahora nos lo contará.
Me preocupa seriamente, porque que caiga Izquierda Unida es normal, pero ya si cae Maruenda, Occidente se tambalea. Me preocupa. ¿Cómo pueden participar en la tertulia hoy los que nos siguen?
Bueno, pues hay tres formas, como siempre. Tenemos un teléfono al que nos pueden llamar, que es el 91-409-0503, 91-409-0503. También tenemos un correo electrónico, eslamanana@esradio.fm, donde nos pueden escribir, o si lo prefieren, también lo pueden hacer a través de las redes sociales, en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, y ahí nos dejan sus comentarios. Entre todos los que participen cada día, sorteamos un lote de productos Lola, y la ganadora de ayer es Carmen Rodríguez García, de Madrid.
Pues a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.